Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos, son de Ángel López y de Luis Moreno. Gracias por elegirnos y escuchar el programa decano de la radio local. Preparados para correr la San Antón este próximo sábado. En lo que respecta al cine, tenemos una cartelera interesante con al menos tres películas importantes. Preguntas retóricas, ding dong. Esta semana hemos tenido información sobre nuevas empresas que se ubicarán en el centro comercial Jaén Plaza. Sin embargo, ¿qué hay de aquellas 10 salas de cine que se proyectaron en un principio? ¿Al limbo? Ojalá que no. Este es el inconfundible sonido de Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
En este programa de hoy, lo primero que haremos es comentar los estrenos de la semana pasada. Repasaremos las últimas noticias relacionadas con el cine. Por supuesto, plantearemos el reto cinéfilo y, para finalizar, la tertulia. Esta vez sobre las películas basadas en hechos reales, aprovechando el estreno de la última cinta del maestro Eastwood, Richard Yule. ¡Despegamos! Escuchamos una versión de un tema de los Beatles. El tema se incluye en la película Jojo Rabbit, que mañana se estrena en los cines. Repasaremos su banda sonora porque es particularmente interesante. El viernes pasado tan solo hubo un estreno en las salas de nuestra capital. Eso sí, un estreno extraordinario, que está teniendo una muy buena acogida tanto por parte del público como de la crítica. Pero vayamos por partes, que diría el Destripador. Durante la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos reciben una dificilísima misión: atravesar las líneas enemigas y entregar un mensaje que salvará a cientos de sus compañeros. 1917.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre.
Hablemos de esto un momento.
¿Por qué? Tenemos órdenes de cruzarla.
Es la línea del frente alemán.
¡Preparaos!
Si no somos listos, nadie llegará hasta tu hermano.
Poquísimas veces se ha visto en cine una película tan perfecta como esta desde el punto de vista formal. Su complejidad técnica es elevadísima y su resolución a nivel visual sencillamente asombrosa. Pura delicia asistir a la sinfonía de una cámara moviéndose entre las trincheras, viendo cómo se recrea la salvaje devastación en los campos de batalla o asistiendo a la heroicidad de un muchacho comprometido con su honor. Lo que ha hecho Sam Mendes desde el punto de vista técnico es una pirueta casi imposible, digna de un talento descomunal. Ahora bien, otra cosa muy distinta es la historia rutinaria y sin demasiadas complicaciones, quizá la parte más floja de la película, porque eso de cambiar el curso de la historia a consecuencia de una proeza ya nos lo han contado en infinidad de ocasiones. En todo caso, Sam Mendes, el mismo de American Beauty o Camino a la Perdición, ya puede apuntarse en su brillante filmografía un nuevo tanto.
Perderemos 1.600 hombres, incluido su hermano. Buena suerte.
El guión perdido de El ascenso de Skywalker es mejor que la película estrenada.
¿Cómo lo oyes? Acaba de filtrarse en internet un misterioso guión que al parecer había sido escrito en 2016, antes de que el director Colin Trevorrow y su guionista habitual Derek Connolly abandonasen El ascenso de Skywalker por diferencias creativas. El problema es que Trevorrow ha negado tajantemente esta versión en Twitter.
Und in Träumen, die man nicht versteht. So musste ich mir sagen, na, na, na. Und ich fragte mich, na, na, na. Ob es anderen Menschen auch so geht. Aber dann kamst du.
Ahora escuchamos el tema titulado I Am Believer, Soy un Creyente, que también suena en la extraordinaria banda sonora original de la comedia satírica Jojo Rabbit, que se estrena en los cines. La semana pasada también apareció un interesante estreno que, por desgracia, no hemos podido ver en Jaén, pero que sí se proyecta en la vecina Granada, la nueva Perpiñán jiennense. Se trata de un drama de terror sobre dos fareros que trabajan juntos en una misteriosa isla perdida, el Faro.
¿Por qué me cuentas tus penas? ¿Por qué me cuentas tus penas?
Robert Eggers, con esta su segunda película después de La Bruja, se confirma como uno de los jóvenes talentos del cine en general y del terror en particular. Con El Faro vuelve a demostrar que lo importante son las historias y no los efectos especiales, porque estamos ante un cuento de esos que relatan los marineros en las tabernas después de haberse bebido hasta el agua de los floreros y que reflejan las oscuras profundidades a donde puede caer el alma humana. Su propuesta es radical, rigurosa fotografía en blanco y negro y formato de pantalla reducido, exactamente cuadrado. Pero todo funciona para desarrollar la trágica historia de dos pobres personas abandonadas a su suerte en un faro maldito. Eso sí, sostenido todo por las impagables interpretaciones de Willem Dafoe y Robert Pattinson, dos actores que han demostrado con creces su valía y talento profesional.
Los grandes olvidados de las nominaciones a los próximos premios Oscars.
Así es, de nuevo la Academia de Cine de Hollywood ha vuelto a olvidar a importantes personalidades para los premios que se avecinan. Quizá el caso más significativo sea el de Robert De Niro, que después de haber bordado su papel en El Irlandés, no ha sido nominado como actor. También otro caso significativo es el de la actriz cubana Ana de Armas, que hizo un trabajo magnífico en Puñales por la espalda y no se han acordado de ella.
Delfine ist schön.
¿Cómo no, Ángel? Este es el incontestable David Bowie. El tema lleva por título Helden, Héroes, y también se incluye en la banda sonora original de la película Jojo Rabbit, dirigida por el neozelandés Taika Waititi, el mismo de la entretenida Thor Ragnarok. El próximo domingo, día 9 de febrero, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, se celebrará la ceremonia de entrega de los premios Oscar. Con este motivo, hemos considerado interesante repasar algunos títulos que han sido nominados a Mejor Película y que no hemos tenido oportunidad de ver en Jaén. El primero de ellos va a ser Los dos papas.
Do you know the Beatles?
Yes, I know who they are.
Of course you do.
Eleanor Rigby.
Who?
Eleanor Rigby.
No, I don't know her.
You know, Yellow Submarine. Da, dum, dum,
dum. Yellow Submarine. That's silly. It's very funny.
Dirigida por el brasileño Fernando Meirelles, este drama, basado en hechos reales, explora la relación que mantuvieron el Papa Benedicto XVI y su sucesor, el Papa Francisco, dos de los líderes más importantes de la Iglesia Católica. Precisiones religiosas al margen, la película se presenta como un extraordinario relato en el que dos personas cuentan su comprometido pasado y abordan cuestiones existenciales de gran hondura. Conviene destacar ante todo el portentoso trabajo interpretativo de Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, dos actores que han sabido dar vida con convicción y credibilidad a sus respectivos personajes. La puesta en escena es encomiable, aunque lo que verdaderamente convence es la sensación de amabilidad que la película transmite.
La coproductora de la saga James Bond se niega a que la agente sea una mujer.
Exacto, a la espera de que Daniel Craig diga adiós a James Bond con Sin tiempo para morir, todos nos preguntamos qué pasará con el personaje tras su salida de la franquicia. Los debates se centran en la posibilidad de incidir en la diversidad, cambiando el género o la raza del papel protagonista. Sin embargo, las palabras de la productora de la saga, Bárbara Broccoli, han sido concluyentes. Él puede ser de otro color, pero él es hombre.
Cinema Jaén 2.0.
Esta voz rota y quebrada pertenece al siempre genial Tom Waits. Lleva por título este tema I Don't Wanna Grow Up, No Quiero Crecer. Y por supuesto también se incluye en la banda sonora original de la película Jojo Rabbit, que, como estamos apreciando, es una auténtica delicia. Fieles a nuestro propósito de ir adelantando lo mejor que nos llegará a las salas de cine en este 2020, conviene decir que a finales de mes, de este mes enero, en concreto el viernes 24, se estrena un drama basado en hechos reales con una magnífica pinta, Aguas Oscuras. Almost heaven,
West Virginia. Hola, abuela.
Oh, pero tú, ¿qué estás haciendo aquí?
Tu abuela me dice que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati.
Soy un abogado defensor corporativo.
¿Y?
Defiendo a empresas químicas.
Pues ahora puedes defenderme a mí.
Aguas Oscuras se inspira en una impactante historia real, según la cual un tenaz abogado, interpretado por Mark Ruffalo, descubre un oscuro secreto que conecta las muertes de numerosas personas con una de las corporaciones más grandes del mundo. A lo largo del proceso, el abogado arriesgará todo, su futuro, su familia y su propia vida, para sacar a la luz la verdad. Lo cierto es que suena bastante a Erin Brockovich, pero también es verdad que viene avalada por la firma de Todd Haynes, un magnífico director que cuenta en su filmografía con títulos tan importantes como Carol o Lejos del Cielo. Al frente del reparto de actores no solo aparece el conocido nombre de Mark Ruffalo, sino también los de Anne Hathaway, Tim Robbins y Bill Pullman. Ahora lo único que cabe es tener suerte y que la estrenen en Jaén.
Y si James Bond no se convertirá en mujer, ¿quién suena para interpretar al próximo agente 007?
Correcto, Ángel. Esa es la pregunta del millón de dólares que los muchos seguidores de la saga se están haciendo en estos momentos. Porque después de la renuncia de Daniel Craig a seguir interpretando el agente secreto, han aparecido muchos nombres para sustituirlo. En este momento podemos decir que los candidatos más valorados son Tom Hiddleston, Tom Hardy, Idris Elba y Richard Madden. Seguiremos informando.
Yo tengo mis fuentes, ¿eh?
Sí.
Yo tengo mis fuentes.
Pues venga.
Se baraja, y además muy seriamente, que Santiago Segura, Torrente, sea el próximo 007.
Genial. Y ahora, el esperado reto cinéfilo. Sí, tú o usted. ¿A qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
¿Te marchas, Ben?
No.
Yo tampoco. Creo que hay dos clases de gente en el mundo. Los que se marchan y los que se quedan. ¿No es cierto?
No, yo no lo creo.
Pues, ¿qué crees tú?
Pues que hay dos clases de gente. Los que van a alguna parte y los que no van a ninguna. Eso sí es cierto.
No estoy de acuerdo, Ben.
Porque no sabes de qué demonios estoy hablando. Soy un ex ciudadano de ninguna parte. A veces echo de menos mi hogar.
Madre mía, qué peliculón. Ahí van tres pistas. Primera, se trata de un aclamado musical de los años 60. Segunda, su música estuvo nominada a los Oscar como mejor banda sonora. Y tercera, y más importante, cuenta la historia de un granjero y un buscador de oro que se asocian. Si sabes la respuesta, te recomiendo que nos mandes un email lo antes posible a cinemajaen@yahoo.es. Los cinco primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los Multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es
Monsieur Verdú, la comedia negra de Charles Chaplin sobre un tipo con doble vida. Por un lado es un respetable padre de familia, pero por otro es un seductor que se dedica a casarse con viudas ricas para posteriormente asesinarlas y quedarse con su fortuna. En esta ocasión, los acertantes han sido Ángel Luque, Maribel Talens Palomo, Juan Manuel Rosa Zafra, Juan Ortega Cózar, Lidia Joyanes. Enhorabuena a los cinco. Y ahora, de inmediato, tiempo de tertulia.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes.
So if you don't mind my saying, I can see you're out.
Con sumo gusto procedo a abrir las puertas del Cinema Jaén Deluxe, la sala que tenemos reservada para los cinéfilos de pro y también, por supuesto, para todas aquellas personas sensibles que aprecian los placeres de una buena conversación. Escuchamos al inconfundible Kenny Rogers. Seguramente este es su tema más conocido, como muchos ya sabréis. Se lleva por título The Game Boy, El Jugador, y pertenece a la banda sonora original de la película Richard Yule. ¿A cuento de qué lo escuchamos? Pues muy fácil, porque centraremos la tertulia en esta última película del maestro Clint Eastwood y además en todas aquellas que, para desarrollar su trama argumental de una u otra forma, se han basado en hechos reales. Con este pretexto he convocado al Sanedrín de los sabios cinéfilos de guardia que, como de costumbre, está formado por Ernesto Medina, profesor y escritor, Juan Carlos García Ojeda, abogado e historiador, y José Ángel Marín, profesor y escritor. Muy buenas, bien todos,
muy
preparados.
Bien,
pues empiezo, Ernesto. La realidad ha sido siempre una de las mejores fuentes de inspiración para el mundo del cine, ¿verdad?
Indudablemente. Cuando hablemos de las películas basadas en hechos reales, veremos los pros y los contras que tiene, porque ya tiene unas ciertas limitaciones en cuanto a la historia. A veces se le acusa de que se apartan de los hechos reales, pero desde luego es un filón que no deja de ser explotado.
Lo verídico tiene mucho mucho interés, ¿no? La realidad, ¿no? Esos héroes que podemos ser cualquiera de nosotros, que somos gente normal, pero quizá capaces de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Ese es el gran atractivo que tiene este tipo de cine.
Juan Carlos, lo de poner basado en hechos reales en la publicidad de una película siempre queda bien de cara al espectador.
Siempre queda bien. Yo recuerdo de pequeño que cuando me decían, oye, es que está basada en hechos reales, lo primero que hacía es que se me ponía la carne de gallina. Porque yo decía, joder, es que lo que voy a ver puede ser que pasó en realidad.
Claro.
Y fíjate qué realidad más cruda, qué realidad más bella. Pero la realidad, valga la redundancia, es que es una gozada saber que estás viendo algo que pudo pasar como te lo están contando en una película.
Claro. Y José Ángel, me gustaría que nos explicases qué hay de verdad en ese viejo aforismo que dice que la realidad siempre supera a la ficción.
Pues es que la vida es tan fascinante, tan maravillosa, tan increíble. El solo hecho de que estemos vivos ya es algo verdaderamente sacado de una novela de Isaac Asimov. Y por eso yo creo que la mayor fuente de inspiración es siempre la realidad. La realidad supera la ficción, nunca mejor dicho. Hay una frase también que a veces, también como decía Juan Carlos, a mí me pone el vello como escarpias cuando en los créditos de la película inicial dicen cualquier parecido con la realidad
es pura coincidencia.
Es pura coincidencia, ¿no? No, que se quiere curar en salud el cineasta, ¿no? Pero como comentábamos antes, al hilo de lo que decía Ernesto con su acierto habitual, es que lo verídico tiene mucho interés.
Es cierto, es cierto.
Y además parece que cuando uno es grande y es bueno, como es el caso del maestro Eastwood, y aprovecho después de otras críticas que he hecho a películas que no eran, para decir que esto a mí me parece un peliculón.
Pero ya has entrado a trapo con Richard Yule. Tú bueno, ya, directamente.
Bueno, es que era el motivo y era el pretexto.
Bueno.
Y además ahí hay un hilo conductor y es que ese es un leitmotiv de las películas de Clint Eastwood, porque tiene varias basadas
en hechos reales. Sí. La mula, sin ir más lejos.
Tiene también la de...
Claro, muchas.
Sí, la que protagoniza Tom Hanks.
Y el francotirador.
La de Tom Hanks, del piloto de avión. La Sully. Y había también la del... ¿Cómo se llamaba? La película esta que hizo sobre el tren, los atentados, que tres norteamericanos... Que no me... Es decir, que para Clint Eastwood esto ha sido también un filón.
Sí, lo que ocurre también, si me permitís, es que hablando de las películas basadas en hechos reales y lo verídico, es que también los espectadores estamos aceptando todo lo que pasó como se nos presenta en la cinta, ¿no?
Claro.
Y aquí también habría que comentar algo, quizá, ¿no?
Efectivamente, porque al final llegamos a la conclusión, José Ángel, de que basada en hechos reales, bueno, sí, pero es mucho más adecuado decir inspirada en hechos reales. Uh-huh. Porque, que yo sepa, a día de hoy no he visto ninguna película que se atenga exactamente a los hechos reales tal y como sucedieron. Uh-huh. Siempre hay una especie de maquillaje o una especie de ficción que hace que la película sea más pasable para los espectadores.
No, y además yo creo que eso le da un golpe artístico, porque si el cineasta es, digamos, solvente, nos ofrecerá su visión,
claro,
de esos hechos. Claro.
Otra cosa bien distinta es cuando te dicen que una película está basada en hechos reales, pero se desvirtúan por completo los hechos reales en función de un interés ideológico, que pero, también lo hay.
Sí, pero claro, eso ya entra en otra categoría, ¿no? Yo hablaba más bien del impacto artístico que puede tener cómo enfoca el director, en concreto, ese hecho que se está relatando. Eso le puede dar una cierta gracia. Ahora, de ahí pasar a licencias dramáticas que falseen la realidad en beneficio de una ideología, esto ya es harina de otro costal.
Pero evidentemente hay que novelarla. Es decir, la realidad tal cual se presenta a lo mejor no es motivo cinematográfico. Y, por ejemplo, por seguir con Clint Eastwood, la película era 15-17, Tren a París. Uh-huh. Tenemos Invictus.
Ah, claro.
Claro, Invictus también de Clint Eastwood, evidentemente está novelado. Se presta y probablemente haga un crescendo en ciertos momentos. Ahora, el trasfondo de la película no se aparta un ápice de la realidad.
Vamos a ver, es que
luego esas licencias yo se las concedo
gustosamente. Estamos hablando de cine, de películas, no estamos hablando de documentales, que sería otra cuestión bien distinta.
Claro.
Sí, pero es lo que decía José Ángel, el peligro es creerse a pie juntillas lo que estás viendo y darlo como acreditado de veracidad.
Claro, como historia. Y, claro, como crónica.
Tenemos que saber que estamos en el cine y que estamos viendo una obra de arte.
Pero aquí hay un beneficio de los que a veces no resaltamos lo suficiente del cine, y es el ser capaz de despertar la curiosidad sobre un acontecimiento histórico o político y que el espectador, después de ver la película,
se documente
y sepa exactamente qué había de cierto y cuánto se ha apartado.
Claro, yo creo que ahí se podría incluso introducir el elemento que yo llamo grado de fidelidad con lo acontecido, ¿no? Como realmente eso se puede quedar diluido, lo que interesa es que a lo mejor el hecho en sí, del que tenemos una referencia, una crónica, una noticia, sirve como pretexto al propio artista del cine para lanzarnos un mensaje de más calado, que en definitiva es lo que queremos. Es decir, lo que hace Homero en la Odisea o lo que hace la leyenda de Gilgamesh, ni Gilgamesh era tan alto ni nada de esto, ¿no? Pero claro, un poco de fabulación es necesaria. Nos gusta la
trabajo de guionistas, trabajo de dirección y darle el toque artístico necesario para que la película sea buena, tenga calidad y, si es posible, incluso tenga comercialidad.
A lo largo de la historia se han sucedido infinidad de hechos apasionantes que el séptimo arte, desde luego, no se ha resistido a contarlos. A veces de forma muy ajustada y otras tomándose gran cantidad de licencias para que todo encaje mejor con la visión artística de sus responsables. Yo tengo aquí del orden de 20 películas importantes para mí. Evidentemente, habría miles de películas basadas en hechos reales que podríamos tomar como ejemplo, ¿no? En primer lugar, American Gangster, una película de Ridley Scott del año 2007, interpretada con Denzel Washington y Russell Crowe. Una película sobre un chófer que, al morir el mafioso de turno, él toma posesión de aquel negocio, llamémosle así. Apolo 13, una película de Ron Howard del año 95, que cuenta cómo dos astronautas fueron rescatados, ¿no? Aquella célebre misión. Una película con Oscar, Argo, de Argo, Ben Affleck.
Sí, sí.
De Ben Affleck. Una película.
Ahora que Irán está de moda de nuevo.
Efectivamente.
Por
el maestro Steven Spielberg también se ha cogido historias reales en no pocas ocasiones. Por ejemplo, una de las que más éxito tuvo fue Atrápame si puedes, con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, en la cual DiCaprio interpretaba a un estafador que se hizo pasar por piloto, médico, abogado, etcétera, etcétera. Y después, curiosamente, fue contratado por el propio FBI para su departamento de estafas.
Solo le faltaba hacerse pasar por diputado.
Solo le faltaba. Una película de la cual seguro que tiene Juan Carlos muy buen recuerdo es Bonnie and Clyde, de Arthur Penn, del año 67. Con unos magníficos y jovencísimos Warren Beatty y Faye Dunaway.
Y con unos secundarios maravillosos.
A pesar de que la historia tenía un final de lo más trágico.
Sí, sí, bueno.
Y luego tenemos una que creo que le gusta también a Ernesto. Ahora dirá que no le gusta. Del maestro Roman Polanski, El pianista. Del año 2002, con un magnífico Adrian Brody. Que es
me complace historia. Mucho esa película.
¿Te complace esa película?
Muchísimo.
Y la lista de Schindler, ¿qué te parece? ¿No?
También, es que ¿también? Ahí estáis abriendo ya la espita de basada en hechos reales y películas históricas.
Sí, casi es un cine histórico.
Claro. Entonces,
¿son hechos?
Sí, pero parece que cuando hablamos de películas basadas en hechos reales son más recientes, ¿no? Y en cuanto, es como la novela histórica. Todas las novelas cuentan
bueno, pues historias. Más recientes. Esta a José Ángel seguro que le suena. Erin Brockovich.
Hombre, claro.
De Steven Soderbergh, del año 2000, con Julia Roberts.
Fantástica. Espectacular.
Fantástica película, sí, sí.
Yo pensé era y Julia Roberts.
Sí, sí. Y Julia Roberts siempre. Lo corriente y lo peculiar, ¿no? En la misma cinta.
Una película todavía más reciente, Figuras ocultas, que es una película sobre tres mujeres afroamericanas matemáticas que trabajaban para la NASA, que llegó al cine también
hace poco.
La lista de Schindler, ya la hemos dicho. La teoría del todo, del año 2014, que es una película relativamente reciente, con Eddie Redmayne interpretando a Stephen Hawking. Tenemos también Todos los hombres del presidente, esta más antigua, de Alan J. Pakula, con Robert Redford y Dustin Hoffman. Una mente maravillosa, de Ron Howard, del año 2001, con Russell Crowe. Jackie, una película de Pablo Larraín, del año 2017. 127 horas, una película que a mí me encantó, del Danny Boyle, del año 2010, en donde un montañero se quedó atrapado en una grieta. Y por último, llegamos a la película que nos concita, Richard Gere. A mí me parece una maravillosa película que seguramente se puede contar entre las mejores de las filmadas, de las rodadas por el maestro Eastwood.
Sí, esta es una de las cláusulas del testamento Eastwood que no hay que perderse, creo yo. Hemos disfrutado mucho viéndola. En pantalla grande y también admite la pantalla pequeña, porque esta película no va de espectacularidades, sino
no que, es intimista. Que, no,
exacto. Y tiene ese lenguaje que entendemos todos, ¿no?
En realidad ninguna película del maestro Eastwood es una película que se fundamente en los efectos especiales o de estas espectaculares. Eastwood,
la bandera
siempre
de nuestros padres, ¿no?
Sobre
la batalla de Iwo Jima.
Pero tampoco era una...
Bueno, esa película es mejor verla en pantalla grande.
Sí, sí. Pero siempre sus historias, Million Dollar Baby...
Sí, se prestan a verlas en la intimidad.
Mula, Gran Torino. Todas esas películas...
Se prestan a verlas en la intimidad.
Se prestan...
Bueno, Francotirador quizás es un poco porque tiene también esa cosa la bélica, ¿no?
¿Y nos da la sensación de que la película le cuesta un poco arrancar?
No, a mí no. Yo lo que creo es que cuando algunos ya pensaban que el cine del viejo Clint Eastwood había tocado techo a sus casi 90 años... y 39 películas como director, va y se saca de la manga esta extraordinaria película, que no solo es un ejemplo de dominio técnico, sino también de compromiso, valentía y lucha, y ahora explicaré por qué digo estos tres calificativos.
Lo que ha dicho Juan Carlos quizás pueda ser uno de los que yo decía en la introducción, y es que el problema de las películas basadas en hechos reales es que tú ya sabes parte de la historia. Y claro, el hecho de saber parte de la historia, estás pensando que dónde llega la sorpresa cinematográfica y dónde te van a convencer.
Pero hay una cosa interesante.
Todos sabemos que el Titanic se va a hundir.
Sí,
pero es que está la emoción.
Pero si yo me refiero a lo que decía Juan Carlos, que quizás lleve razón, yo creo que está muy bien planteada de ritmo. Me parece muy buena todo el ambiente previo de los Juegos Olímpicos de Atlanta. A mí la verdad es que creo que tiene...
A mí
que
esa
es la
primera parte me parece de ritmo, digamos, un ritmo demasiado pausado, para mi gusto, para lo que luego es la película, porque es que creo que se pierde tiempo en esa primera parte de la película, que se podían haber dicho más cosas.
Sí, quizás. Lo que pasa, hay una cosa que quisiera ya poner sobre la mesa, a ver qué os parece, porque la película está basada en unos hechos reales, por tanto tiene ese valor de crónica, de historia, pero esta película yo creo que también tiene una gran virtud, y es que nos cuenta algo que no está en la historia, pero que es la historia, que es la intrahistoria, como decía don Miguel de Unamuno. Es decir, nos cuenta también la historia que va por dentro, esa que no aparece en las crónicas, ni en las actas, ni en los informes que eleva el FBI sobre una persona que es un héroe y pasa a ser villano, sino que nos cuenta también el drama interno, íntimo, de la persona y de la familia y de su entorno cercano.
Contado desde la óptica de la persona, no contado desde la óptica del FBI, que es ahí donde yo he hecho un poco a faltar, costando y dejando claro que a mí la película me parece genial, una película absolutamente estimable, maravillosa. Pero en ese sentido creo que hubiera sido mejor también que nos enteráramos los espectadores de qué visión tenía el FBI sobre lo que estaba pasando.
Lo que sucede es que yo creo que aquí Clint Eastwood, que además lo suele hacer, toma partido claramente y se compromete con, digamos, lo que son
ese
las víctimas.
Es el kit de la cuestión.
Porque, por ejemplo, eso lo hace en
Se posiciona.
Hace Million Dollar Baby.
Pero eso lo hace siempre.
Pero no es que tome partido,
sino es que él tiene unos valores, reivindica sus valores y los lleva a la práctica en sus películas. Cosa que me parece muy bien, porque sus valores están ahora a contracorriente.
Claro,
muy honesto por su parte.
Yo no creo que estén a contracorriente. Lo que pasa es que estamos en contracorriente. Pero vamos a ver, se le ha acusado esta película de machismo por la figura de la periodista que utiliza su encanto. Pero vamos a ver, la gente, por ejemplo, que eso es que ya no se va a poder hacer ninguna crítica de ningún grupo, sector social, porque alguien se corrompa en un momento dado.
Según eso, tendríamos que crucificar a todo el plantel que hizo Armas de Mujer, ¿no?
Pero voy más allá. Y después no se ve, por ejemplo, la crítica furibunda, que se podría calificar de progro y izquierdista, que tiene contra el sistema, contra los poderes establecidos y cómo deja al FBI, a los medios de comunicación.
Ernesto, para que veas que va contracorriente, muchas críticas profesionales que me he encontrado hacen más referencia al pasado republicano de Eastwood que a la propia película. Incluso algunos, en los Estados Unidos, han dicho que Richard Ewell es propaganda trumpista.
Sí, sí, yo lo he leído también.
Sí, eso, pero sí. Es que la gente...
Me parece una tontería.
Sí, claro, es que se puede escribir de lo que uno quiera.
Yo no papel lo aguanto todo.
Yo no he visto crítica más furibunda al FBI y por ende a un sistema político o a los medios de comunicación de hace mucho tiempo.
Pero es que Clint Eastwood está enfrentado siempre con las instituciones. Y sobre todo, no con las instituciones, sino con las personas que llevan las instituciones. Con determinados personajes que momentáneamente tienen una responsabilidad en una institución.
Es que yo creo que todo eso análisis del grupo ese Me Too y todo eso, que por suerte yo creo que será una moda, no puede en ninguna manera empañar la calidad de la cinta, de la película. Es decir, eso puede ser comentarios más o menos interesados, sesgados, de moda, pero la calidad de la película yo creo que está fuera de toda discusión.
Fuera de toda duda. Eastwood tiene una caligrafía impoluta en esta película.
Y además no te vende humo, que esto es algo también que nos hemos acostumbrado.
Y lo mejor de todo, Juan Carlos, es que sabe muy bien dónde golpea, justo donde duele.
Y donde enternece, porque a mí la película, una de las cosas que me motiva es el sentido del humor y la ternura que tiene en muchos trozos. Y además después dentro de la película hay pequeños subgéneros, porque por ejemplo la rueda de prensa que da la madre del protagonista, pues casi el típico discurso judicial ese que te emociona en tantas películas americanas. Es decir, que también toca tópicos cinematográficos y a mí me parece que lo tiene todo. Tiene humor, tiene seriedad, tiene crítica política, crítica social. Y yo creo, a mí me conmovió la película.
Hombre, a mí lo que me gustaría de todo esto es que sacáramos de una vez la idea de que la película es buena para un hombre de 90 años. Es decir, la película es buena.
No, la
más allá de que la haya hecho Clint Eastwood con 89 años o que lo hubiera hecho con 35. Eso es.
La película es magnífica.
Es decir, no hagamos esa diferenciación por edad porque no es justo.
Claro que no. Además, yo creo que esta película, si algo se podría comentar de ella, utilizando ese parámetro de la senectud del director y productor, es que los muchos años, lejos de ser una mácula, pueden llegar a ser una gran virtud, cosa que ahora no se lleva. Es decir, ahora o eres joven o no anuncio tu coche. Bien, pues esta película demuestra justo lo contrario. Es decir, el hecho de que la osamenta no tenga el brillo de hace unos años no significa que el disco duro, es decir, que el cerebro funcione perfectamente.
Pues aprovechamos para decir que está todavía en cartel,
en cartelera.
Así que bajen a verla.
Sí, sí, desde luego que sí. Se me quedan en el tintero un montón de películas que están basadas en hechos reales, aunque hay más ficción que hechos reales en ellas. Rápidamente las digo y terminamos. Por ejemplo, una de ellas es la una de Eastwood, El francotirador, Foxcatcher, Rush, Dallas Buyer Club, Argo, El vuelo, 300 y En busca de la felicidad son películas que desde luego no se compadecen con la realidad de los sucesos acontecidos. Pero esto es el cine.
Luis, y si me permites, por dejarlo además en películas recientes para que se vea que esto realmente se mantiene, del último año, Una cuestión de género, que es sobre Ruth Ginsburg, la abogada que llegó al Tribunal Supremo, o Green Book, que en su momento
Green
hablamos
Book,
aquí
Green Book,
de ella. Sí,
que sí. Tuvo el Oscar. O Monster, claro, de Charlize Theron.
Claro. Oye, ¿el hombre elefante la incluiría ahí en este grupo
pues sí,
de películas?
Sí, claro,
sí,
que la incluiría.
¿De David Lynch?
Sí, ¿no? Sí, sí, claro que sí.
Hermanos,
el tiempo se agota.
Cerramos este Cinema Jaén Deluxe y lo hacemos con este genial tema musical en directo. Está interpretado por Jack Mack. Lleva por título A Walk It Alone. Caminé solo. Y puede escucharse también en la película de Clint Eastwood, Richard Ewell, que hemos comentado. Despido a los sabios cinéfilos de guardia, Ernesto, Juan Carlos y José Ángeles. No es por nada, pero daos por despedidos. Ha sido todo por nuestra parte, tan buenos como hemos podido ser, que diría Nicholson en Mejor Imposible. Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no has perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
¡Cuidado!